Señor Presidente de la República, señores y señoras ministros, legisladores y legisladoras presentes, autoridades nacionales, departamentales, militares, miembros del cuerpo diplomático, ciudadanas y ciudadanos. Es realmente un honor y una alegría para mí dirigirme a ustedes en nombre del Poder Ejecutivo con motivo de estos 178 años de la jura de la Constitución, un 18 de julio de 1830, en este mismo lugar. La memoria de este acontecimiento da una profunda resonancia al vocativo ciudadanos y ciudadanas, que uno emplea a veces sin tener conciencia de su profundo significado, vinculado a los derechos del hombre y del ciudadano, vinculado a nuestra dignidad como constituyentes del Estado. Todos los días la tiene, pero hoy que recordamos la vigencia de la ley, el ciudadano es nuestro principal protagonista. En efecto, las constituciones, más allá de sus particularidades, consagran fundamentalmente los derechos de los ciudadanos, limitan el poder supeditándolo a un contrato social, establecen el imperio de la norma frente a la fuerza y de ese contrato social frente a la arbitrariedad, garantizan en definitiva la libertad que termina donde empiezan los derechos de los demás. Ese es el significado del contrato social. El Uruguay, entre otras particularidades de su historia, tiene una bien interesante: el nacimiento simultáneo o prácticamente simultáneo del Estado, la Nación, el país independiente y la Constitución. En otros países la historia es distinta. Es decir, tenemos una Constitución que realmente constituyó, realmente constituye el país y lo unifica, como factor de unificación en la paz. En efecto, casi todas las muchas revueltas internas que hicieron llamar a este amado país la Tierra Purpúrea, por el novelista Hudson, resultaron de violaciones de la Constitución y del reclamo de su vigencia. Así también, en la historia reciente, el periodo dictatorial fue contra la Constitución y, por lo tanto, contra la democracia, y el pueblo mantuvo una tenaz resistencia inspirada en los valores de la legalidad y del respeto a los derechos. La voluntad constitucionalista, legalista, del pueblo uruguayo se expresa desde mucho tiempo antes de 1830 y transcurre por caminos llenos de acontecimientos heroicos en la acción y audaces en el pensamiento. No voy a hacer una reseña histórica, pero sí quisiera recordar algunos jalones muy importantes en ese proceso de constitución de la nación y de deseo de legalidad, de deseo de normas. Yo diría, como un primer prólogo, podemos identificar el Cabildo de 1808, del que justamente se cumple 200 años en este 2008, es nuestro primer bicentenario, porque van a ser varios, nuestro complejo proceso independentista, en que se decide romper la lógica virreinal, si bien se mantiene la fidelidad a la metrópoli. Pero no son menores en ese momento el cambio de un orden institucional y la influencia de los nuevos pensamientos que inspiraron varias revoluciones americanas, todas las revoluciones americanas y la Revolución Francesa. Estas ideas, que tanto influyeron en todas estas historias independentistas, se expresan con mucho mayor claridad en lo que podríamos llamar, esquematizando un poco, el ciclo artiguista, tan recordado y tan venerado por los uruguayos, que se desarrolla a partir de 1810 y que tiene acontecimientos especialmente remarcables en 1811, 13 y 15. Viene especialmente al acontecimiento de hoy recordar el Cabildo abierto de abril de 1813, en que Artigas, conductor político y pensador profundo, pronunció la llamada Oración de Abril, donde dice aquella famosa frase: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, que dice con suma claridad la soberanía del pueblo y la necesidad de la autoridad derivada del apoyo popular. Yo quisiera evocar otro pasaje de ese mismo discurso textualmente, porque realmente cada no sobra ni falta una palabra. Dice Artigas: ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Ese carácter debe ser su único objeto y formar el motivo de su celo. Por desgracia, va a contar 3 años nuestra revolución y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Cierro comillas. Primero dice la finalidad de su gesta y esa revolución que está llevando a cabo con el pueblo oriental. Los pueblos deben ser libres, punto, con admirable sencillez y economía de recursos retóricos, con total concisión. Y expresa claramente la voluntad constitucionalista. La fe de los hombres es importante y sin ella no podemos hacer nada, pero también es cambiante y veleidosa, y por lo tanto se necesita el contrato que brinda seguridad o garantías. Se está refiriendo claramente al contrato social, concepto inspirado en el pensador Rousseau, que tanto influyó en las revoluciones americanas y europeas, y que tanto influyó en el concepto de los derechos del hombre y del ciudadano, que, aunque parezca mentira, se reconocieron en forma relativamente reciente. Estamos hablando del orden de 200 años, que todavía tiene mucho camino por andar. Esquematizando un poco la compleja historia, podemos identificar, después del ciclo artiguista, en la llamada Patria Vieja, que se extiende más o menos hasta 1820, un ciclo que podríamos decir independentista, en que ocurren muchos acontecimientos, desde los importantes de 1825, con la Declaratoria de la Independencia, hasta 1830, con la Jura de la Constitución, pasando por la Convención Preliminar de Paz de 1828, firmada por Argentina y Brasil con la mediación de Inglaterra. En ella se compromete la elaboración de una constitución para el Uruguay. Es difícil ver a través de la niebla del tiempo, incluso para los más brillantes historiadores, la interpretación no es única, cuando hay además una densidad de acontecimientos tan apretada como en estos periodos de los que estamos hablando. Muchas veces decimos y oímos decir, somos una generación de transición, y yo creo que todas lo son. Y en este caso particular hubo una cantidad de transiciones importantes y, en cierto modo, sumergidas en una marea de acontecimientos en que las interpretaciones no son únicas. En plazos de meses ocurren varios acontecimientos y varias son las personalidades que gravitan en todo este proceso. Se llega entonces al nombramiento de un grupo constituyente que presenta, con modestia, Ejauri, encargado de la presentación, dice que han tenido poco acceso a fuentes de información y que han trabajado en condiciones difíciles y plazos exiguos, pero presentan una constitución que se inspira en varias constituciones, por ejemplo la americana, la francesa, la de Cádiz, la boliviana, y que es jurada, como fue descrito, en 1830, en una fecha como la de hoy, por autoridades y por el pueblo en general. Esa constitución está inspirada en las ideas liberales, en las ideas liberalistas, mitigado por ciertas garantías en vista de excesos ocurridos, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Desde nuestra óptica contemporánea, podríamos verle múltiples defectos. No se puede juzgar acontecimientos del pasado con una óptica contemporánea. Por ejemplo, es una constitución que no es de elección directa, se elige directamente a los diputados, pero indirectamente a senadores y presidentes. Por cierto, no votan las mujeres, faltan más de 100 años para que voten las mujeres, pero tampoco votan los servidores, ni los peones, ni los soldados de línea, ni los analfabetos, salvo por una disposición transitoria que les permite votar por 10 años, pensando que en 10 años se iba a lograr la alfabetización completa de la población, con admirable optimismo, porque en realidad faltaba mucho. Sin embargo, más allá de defectos o lo que podríamos considerar ahora limitaciones, consagra los derechos humanos fundamentales que se establecen como principios y que ya
si bien fueron violados, ya no pueden ser teóricamente discutidos nunca más. La libertad de expresión, de pensamiento y de prensa. La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. La propiedad, el no poder ser detenido sin orden del juez, en lo que hace a la esfera de los derechos individuales. También en lo que hace a la organización, la división de poderes, la limitación del poder absoluto supeditado a normas decididas por el demos, el compromiso entre la libertad individual y los derechos de los demás. Estos principios fundamentales son los unificadores. Quisiera volver por un momento, a partir de lo dicho sobre el voto de los analfabetos y la voluntad de alfabetización que se expresa ya en esa Constitución, a la relación educación-constitución-ciudadanía-democracia, clara ya desde la frase de Artigas, en que se vinculaba valentía con ilustración. Con valentía se obtiene libertad y democracia. Con educación se la garantiza y se la profundiza día a día. Sin educación no hay garantías. Las normas legales son absolutamente necesarias para definir la voluntad pública, pero su plena vigencia y su efecto sobre la realidad cotidiana se construye desde la educación en todos los ámbitos. Así que, por ejemplo, se declaran los derechos humanos, pero se debe educar en los derechos humanos todos los días para asegurar su real vigencia. Y lo mismo se puede decir de la igualdad y de la libertad. Y en efecto, en la historia del Uruguay, no tanto después de la jura de la Constitución, se empieza a desarrollar el proyecto de Varela, que paradójicamente se consagra durante un periodo de no vigencia constitucional, pero que establece principios de educación laica, gratuita y obligatoria, orientados a la democracia. Escribe Varela: los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno. Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Seguimos creyendo en esto con especial devoción y creemos incluso que hay que amplificarlo, porque los conocimientos necesarios ya son más amplios que los de la escuela primaria. Si la revolución vareliana fue enormemente significativa y adelantada en su momento, necesitamos seguir en ese camino y profundizarlo. Volviendo al tema de la historia y de su discusión y de su interpretación, desde distintas corrientes de pensamiento histórico e historiográfico, incluso en el momento, en el fragor de los acontecimientos, se dudó de la viabilidad del Uruguay como nación, de si nacía de la diplomacia o de la voluntad de su pueblo, de tendencias independentistas o anexionistas, y estos temas pueden seguirse discutiendo. Pero hoy podemos considerar demostrada ampliamente la viabilidad del Uruguay como nación. E inequívoca la voluntad de los orientales de regir su propio destino, más allá de formas jurídicas que tampoco podemos juzgar con criterios extemporáneos. El fondo es orientales rigiendo sus destinos. Ahora, nuestro deber y nuestro derecho, de todos los ciudadanos, y en especial de los gobernantes, es respetar la Constitución y las normas, potenciarlas y promoverlas, para que el compromiso social sea garantía de libertad y de pública felicidad. Reafirmamos, hoy como todos los días, nuestro compromiso profundo con la libertad, la educación, el bienestar y la dignidad individuales y sociales. Compromiso plasmado en la Constitución y las normas y llevado a cabo en el fiel respeto de todas ellas y en el desarrollo de un programa que tiene la libertad, la justicia, la educación, la salud, la cohesión social, la cultura y el progreso como hilos conductores del bienestar y la dignidad individuales y sociales que hacen que un país sea una verdadera patria. Muchas gracias.